Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Las obras que comprende el plan director del CHUF del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol cumplirán a comienzos del 2026 un hito importante, la inauguración de la nueva zona de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Hace unos días, responsables de la Xunta visitaban estas obras, destacando la licitación de la última fase, la 3, de redacción y dirección de obra de este proyecto. Unas obras que, según la gerencia del área sanitaria, están teniendo un empuje importante. En estos momentos se ha ejecutado el 67% de la fase 1 del plan director. Fernanda López Crescente es la gerente del CHUF.
A finales de año pues dispondremos del servicio de urgencias, que es uno de los sitios más importantes porque hacía falta, o sea que pensamos que en primer trimestre pues lo tendremos operativo. Y a partir de ahí, bueno, hay todos los siguientes tramos del plan director de esa fase y con la licitación de la siguiente, ¿no? Bueno, el empuje ahora es muy importante, los edificios ya se ve que se están realizando y sí que lo importante es poner en marcha los servicios y con una calidad que necesita cada servicio, y en eso estamos ahora trabajando también muy internamente para apoyar eso después de toda la transición que tuvimos de cambios de un lado para otro. Bueno, pues ahora un poco la estructura es más limpia, en eso estamos trabajando intensamente y aumentando el trabajo del día a día, pero bueno, con la ilusión de que tengamos operativa urgencias a principios del año que viene.
En esta primera fase también se rematarán dos nuevos edificios que acogerán servicios administrativos, gerencia, urgencias, las UCIs, servicios de nefrología o neurología y 136 nuevas habitaciones de hospitalización. Todavía quedan las fases 2 y 3. La ciudadanía en la calle considera que las obras podrían ir un poco más rápidas. Otros incluso las tachan de faraónicas y afean los tiempos. La primera actuación del plan director, tiramos de hemeroteca, comenzó en septiembre del año 2019, es decir, hace casi 6 años.
Pues bastante mal, que tenía que se acelerar todo un poquillo más. Mucho cuento, poco resultado.
Me parece mucho tardar, ¿eh? Sí, mucho tardar.
Que es una obra faraónica, claro, y todo lleva tiempo, claro. Pero bueno, está quedando bien, parece que está quedando bien.
Y el paro bajó en el conjunto de nuestras tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal al cierre del mes de abril con respecto al mes de marzo en un 3,08%. El conjunto, el norte de la provincia de A Coruña, se ha pasado de los 9.079 desempleados a los 8.799, con los que finalizó abril, 280 parados menos. Buenos datos auspiciados también por las contrataciones de Semana Santa. En los próximos minutos nos acercaremos a la historia del casino ferrolano, de ese edificio que cumple 100 años. Hablaremos de inteligencia emocional con Sabela Naranjo y también nos acompañará la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros.
En Gadis es el mes de la solidaridad. Con tu ayuda, hace 13 años nació Mayo Solidario. Y este año repetimos. Durante todo el mes de mayo puedes donar alimentos no perecederos o hacer una aportación económica en caja. Para Gadis, Mayo Solidario es mucho más que una campaña. Es la suma de miles de personas comprometidas con algo tan importante como ayudar a quienes más lo necesitan, como los bancos de alimentos. Gracias por estar ahí. Gadis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estar despierto. Mis amigos se olvidaron de mí.
Vamos a comentar a continuación los asuntos de la Xunta de Galicia que afectan a nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Medidas también avanzadas en el debate del Estado de la Autonomía en el Parlamento gallego hace unos días, y lo vamos a hacer con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes cuestiones, como por ejemplo los 600.000 euros que va a destinar la Administración Autonómica para el cambio de cubierta del Centro de Enseñanza Especial Terra de Ferrol. ¿Cuándo se va a iniciar esta actuación y por qué es necesaria?
Bueno, el objetivo es que ese inicio sea cuanto antes, ¿no? Y por eso ya estamos en esa fase de licitación de estos trabajos, que consisten básicamente pues en la sustitución de las cubiertas. Es una obra de gran entidad, porque son varios los módulos que forman parte de este centro de educación especial, y incluiría incluso los corredores, los soportales que también tiene el centro. En total, pues más de 4.000 metros cuadrados de cubiertas, ¿no? Y que incluye además no solo esto, sino también la sustitución de parte de las luminarias, sustituirlas por los paneles tipo LED, que es lo que para la cuestión de la eficiencia energética es lo que estamos instalando en estos momentos, ¿no? Es una obra importante, como bien decías, de 600.000 euros y el objetivo, pues bueno, es seguir avanzando para que cuanto antes puedan dar inicio a esas obras y que sea una realidad y que por tanto también se ponga fin pues a las deficiencias, ¿no? Humedades, filtraciones que tiene este centro en estos momentos y bueno, una obra más que forma parte de ese plan de nueva arquitectura pedagógica que se desarrolla por la Consellería de Educación.
Hace unos días, también acompañada del director de Turismo de Galicia, por José Merelles, visitaban el albergue de peregrinos de Ferrol, inaugurado en julio del año 2023, donde se van a instalar tres nuevos sensores en esa segunda fase de monitorización de peregrinos. ¿Cómo funciona este sistema, señora Neiros?
Bueno, pues se establecen, ¿no?, a lo largo de los caminos, pues esos nuevos dispositivos, que lo que se trata es que acercarnos a cuál es el número más próximo y real de peregrinos que recorren los distintos caminos, ¿no? Es evidente que hay un gran número de peregrinos que cuando llegan a Santiago sellan esa Compostela, pero es verdad que también hay muchos que no lo hacen. Por tanto, nosotros lo que se puede contabilizar son el número de Compostelas, y con estos sistemas lo que se busca es favorecer el cuenteo pues de peregrinos reales, ¿no?, más allá de lo que es el sellado de la Compostela. En este caso, pues se van a colocar nuevos dispositivos en Carral, en Mesía y en el concello, uno de los concellos de nuestra delegación, que es el concello de Cabanas, y que se suman a otros que sí que ya están instalados, como en Ordes y en el propio concello de Santiago, ¿no? Y bueno, aprovechar pues para poner en valor, ¿no?, los buenos datos del camino inglés, tanto del año pasado como el de este año. El año pasado se cerró con un registro de más de 28.000 peregrinos, que supone un incremento del 16% con respecto al año anterior, y en lo que va de año pues ya son más de 5.000 los que hicieron uso de este camino inglés. Lo mismo, pues esos datos tan positivos se trasladan también al uso del albergue, un albergue que entraba en funcionamiento en verano del año 23 y que, bueno, pues este 2024 ya cerró con más de 3.000 pernoctas, y en lo que va de año pues son más de 660 las pernoctas que llevamos, ¿no? Con lo cual creo que mucha satisfacción y hay que seguir apoyando y promocionando nuestro camino, el camino inglés, que es este camino que tiene el kilómetro cero precisamente aquí en Ferrol, en el puerto.
Y una de las rutas que mayor ascenso de peregrinos está consiguiendo en los últimos años, desde luego. Vamos a hablar también de algunas de las medidas, como decíamos al principio, avanzadas en el debate del Estado de la Autonomía en el Parlamento gallego hace unas semanas, porque hubo varios anuncios clave, entre ellos, por ejemplo, la intención de construir 24 nuevas residencias públicas, lo que supondría alrededor de 1.800 nuevas plazas para los mayores, intentando mejorar el bienestar y, bueno, pues promulgando una vejez lo más amable posible.
Es evidente, ¿no?, que hay una demanda cada vez más creciente para precisamente dotar, ¿no?, a la administración de un mayor número de residencias públicas y, por tanto, de plazas para atender a nuestros mayores. Y en ese sentido, pues el presidente anunciaba efectivamente esas 24 nuevas residencias, en concreto para concellos de menos de 50.000 habitantes. Es un número importante las que se van a crear. Supone aumentar en un 15% el número de plazas públicas actuales, y es generación también de puestos de trabajo, sobre 1.000 puestos de trabajo los que se van a crear en este sector, en el sector sociosanitario, ¿no? Por tanto, creo que es una de esas medidas anunciadas por el presidente en ese debate en el que se trataron diversos asuntos, ¿no?, de política general, de balance de lo que se ha efectuado, de lo que se ha ejecutado y de las propuestas de proyecto en el futuro también.
Me llama la atención también ese bono peixe para estimular el consumo de pescado fresco, que está en descenso en nuestra comunidad.
Pues sí, lamentablemente tenemos que decir que el consumo de pescado fresco, la tendencia es cada vez a que sea menor. Bueno, desde aquí, desde Galicia, venimos pidiendo, ¿no?, esa rebaja del IVA del pescado fresco, del pescado en definitiva, para identificarlo como un alimento básico y, por tanto, esa reducción del IVA. El Gobierno central, de momento, no atiende a esta solicitud, pero frente a estas cuestiones, la realidad es que el Gobierno gallego lo que pretende es estimular el consumo de este producto, además tan propio de Galicia, y va a habilitar este bono, que es un bono de 50 euros y que supone una inversión de 2,5 millones de euros y que se va a desenvolver durante 10 semanas, ¿no? Se le va a ir liberando pues a razón de 5 euros por semana, y yo creo que es importante, primero, porque es algo positivo para el sector, porque incrementa el consumo, y desde el punto de vista de la salud, ¿no?, para favorecer esa dieta más saludable, incrementando pues el consumo de pescado.
¿Algún otro anuncio que le gustaría comentar?
Bueno, desde el punto de vista fiscal, ¿no?, en Galicia seguimos intentando bajar los impuestos frente a lo que ocurre en el Gobierno central. Este año ya se va a aplicar esa equiparación, por ejemplo, de las familias de dos hijos, que ya se van a tener el mismo tratamiento fiscal en IRPF que las familias numerosas, o pues esa medida que ya entró en vigor para las herencias, ¿no? Hoy el 99% de las herencias entre padres e hijos pues no tributan, y ahora se incrementa una reducción fiscal para los colaterales, hermanos, primos, tíos. Y seguimos, ¿no? El presidente anunciaba también una bonificación fiscal, una deducción fiscal para todos aquellos padres que compren libros o material escolar, y que va a suponer un descuento del 15% de todo este gasto con un máximo de 105 euros por alumno. O, por ejemplo, pues a nivel de sanidad, esa novedad también de ampliar la vacuna intranasal contra la gripe, que hasta ahora era para los niños entre 2 y 5 años, ahora se va a ampliar a los 11 años, y además con la posibilidad de que esa vacuna se pueda administrar en los centros educativos y evitar el desplazamiento de los niños a los centros de salud.
Pues Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Buen día.
Muchas gracias y buen día.
Vamos a acercarnos a una de las instituciones con más solera de Ferrol. Estamos hablando del Casino Ferrolano, ubicado en el número 100 de la calle Real. Este año, además, este edificio, inaugurado el 1 de octubre del año 1925 y obra del arquitecto más insigne de nuestra ciudad, Rodolfo Ucha Piñeiro, cumple nada más y nada menos que 100 años. Lo celebran con diferentes actividades, pero nosotros queremos retrotraernos un poco en este siglo y ahondar en la historia del Casino Ferrolano. Lo vamos a hacer con el presidente de esta institución, Alberto Vázquez Santiago. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenos días, Ada, encantado de estar en tu programa.
Bueno, 100 años que cumple este edificio, inaugurado, como decimos, en el año 1925, porque el anterior, ubicado en Amboaje, se quedaba pequeño.
Pues sí, la historia de esta sociedad, el Casino Ferrolano, fue fundado en 1850 con el nombre inicial de la Tertulia de Confianza. Su sede social estaba donde posteriormente se instaló el Hospicio Municipal, en la Plaza de Amboaje. En 1907 cambia su nombre por el de Casino Ferrolano. El segundo emplazamiento se encontraba en la calle Real, haciendo esquina con la calle Coruña. Pero pronto se queda pequeño, motivo por el que hay un cambio muy importante en la historia de esta sociedad. Fue la inauguración de la actual sede social, el 1 de octubre de 1925. Por lo tanto, el 1 de octubre de este año cumple el edificio 100 años de historia, que no es poco.
Un edificio además muy emblemático, porque fue creado por Rodolfo Ucha Piñeiro, diseñado por él, uno de los arquitectos que más impronta ha dejado en la ciudad, aquel al que se le sigue recordando también en todas esas rutas modernistas que se organizan en la ciudad de Ferrol. Pero también, por ejemplo, Felipe Bello Piñeiro tuvo una impronta importante, porque se encargó de la decoración de esa sala de conversaciones, lo que se conoce como uno de los lugares lugares más insignes también, como es la pecera del Casino Ferrolano.
Efectivamente. Es más, fíjate, Rodolfo Ucha era socio de la entidad. Y en el mismo año, en 1925, se encarga la decoración de la llamada pecera, que era sala de conversaciones, conocida, como acabo de decir, popularmente como la pecera, logrando un conjunto decorativo único en Galicia. La pecera se finalizó en el año 1936.
¿Por qué era única la pecera, Alberto? Porque esos motivos decorativos en muchas ocasiones eran, bueno, pues algo exóticos, ¿no? Puedo decirlo así.
Pues sí, sí, algo muy especial que ninguna otra sociedad, digamos, casinos, porque también tengo que decirte que el Casino Ferrolano es el más antiguo de Galicia. Tanto el casino como la pecera. Y como tú dices, la decoración que se hizo pues fue y es única en cualquier casino que se pueda visitar.
Alberto, ¿cómo fue posible la construcción de este edificio? Tenéis a día de hoy 1.800 socios, no sé cuántos socios más o menos eran antaño. ¿Gracias a qué fue posible esta construcción de este edificio tan especial en Ferrol?
Bueno, pues fue labor de una serie de personas, de socios de la entidad, que quisieron, lo que se quería conseguir era un sitio donde celebrarse tertulias de todo tipo, ¿no? Y repito, fue uno una serie de socios los que llevaron adelante pues el que se hiciese este edificio, pasando, como hemos dicho anteriormente, de inaugurarse una sede en un sitio determinado a lo que hoy es en día el Casino Ferrolano, que por cierto es el decano de Galicia, el casino.
Estamos hablando del edificio, de las diferentes ubicaciones que tuvo este casino, pero me gustaría también recordar el motivo de la creación de esta sociedad, Alberto. ¿Por qué y para qué nace el Casino Ferrolano? Y precisamente, ¿cuál era la tarea que estaba llamado a desarrollar entre la sociedad de aquel momento y de hoy en día?
Bueno, pues lo más importante era pensando en organizar las tertulias, que eran una de las actividades cotidianas que solían prolongarse hasta altas horas, bien para conversar o discutir de acontecimientos locales, como políticos, como música o literatura, que es prácticamente pues lo que hoy en día en esta sociedad, cuando se organizan diferentes eventos, es pensando pues en exposiciones, en conferencias, en presentaciones y en actividades, todo tipo de actividades, tanto culturales como deportivas, porque tenemos que decir también que el Casino Ferrolano está integrado como el club de tenis de Ferrol, o sea, dos sociedades en una, ¿no?
La creación del tenis club fue posterior, ya por el año 1934. Yo tengo una pregunta que igual sonará un poco vulgar, quizás, pero ¿el Casino Ferrolano contaba con algún casino? ¿Tenía casino en sí de juego o no?
No. Bueno, en el casino se celebran partidas de mus, de bridge, pero no entiendo que te refieres a casino.
Claro, como tal.
Donde se,
nunca
como
lo
tal,
hubo, ¿no?
Nunca lo hubo.
Vale.
Por lo menos yo tengo que decirte que lo desconozco.
Alberto, muchísimas gracias. Recordamos ese ciclo de conferencias que el próximo 23 de mayo a las 8 de la tarde traerá, entre otros, al periodista Vieito Rubido. Estaremos muy atentos también a estas actividades que conmemoran el 100 aniversario de este edificio emblemático, el Casino Ferrolano. A Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Vamos a indagar un poquito más en nuestras emociones. Lo hacemos con Sabela Naranjo.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Es martes y vamos a retomar este espacio en el que Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional, nos hace recordar aquellas pequeñas cositas que podemos o debemos de mejorar en nuestra vida. Aquello que muchas veces no nos damos cuenta de cómo lo percibimos, pero si nos lo cuenta alguien desde el exterior, pues lo vamos poniendo foco. Sabela Naranjo, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ada. ¿Qué tal?
Bueno, hay mucha gente que tiene tendencia...
Sí.
Bueno... Yo incluso abro cajones y digo, ¿qué hay aquí? ¿Cómo dejar de acumular cosas?
Sí.
En cuanto dejamos de acumular, se limpia como el espacio en el que vivimos y se limpia de alguna manera también nuestra mente, ¿no?
Sí, totalmente. Es que yo creo que es un reflejo de cómo estamos emocionalmente. Si observamos nuestro entorno, nuestra casa o nuestro lugar de trabajo y si está un poco caótico, pues hay que hacer una mirada hacia adentro y decir, bueno, ¿cómo me encuentro yo? Porque suele ser así.
¿Por qué acumulamos cosas?
Vale, bueno, hay varios motivos, ¿no? Pero quiero introducir desde que los objetos, como tal, muchas veces no los vemos como objetos, ¿no? Sino los vemos como el recuerdo de una persona, el recuerdo de un momento que hemos vivido donde ese objeto estaba presente, o incluso un momento de nuestra forma de ser. Imagínate de cuando tenías 15 años o cuando eras pequeñita y tienes ese objeto que te trae ese recuerdo. Un objeto que no necesariamente tiene que ser una figurita de adorno, ¿no? A lo mejor es una camiseta.
Una prenda de ropa,
o, sí, claro, sí, o sí. Puede ser cualquier cosa.
Igual porque tememos perder esos recuerdos el día de mañana. Porque digo yo, si nosotros tuviéramos esa mente lúcida y prodigiosa, siempre nos acordaríamos de todos esos eventos importantes.
Sí.
Los objetos nos recuerdan.
Sí, los objetos nos recuerdan y queremos mantener vivo, ¿no? ese recuerdo, pero es imposible mantener todos los recuerdos vivos, ¿no? Hay un tema también que es el miedo, el acumular. Acumulamos por miedo a que nos falten esas cosas. Sobre todo si hemos vivido en un entorno donde nuestra familia también acumulaba porque han pasado una posguerra.
Claro, eso... Yo creo que eso influye muchísimo.
Influye muchísimo. Entonces, tú te transformas también un poco en una prolongación de tu entorno
guarda
familiar.
Esto porque igual el día de mañana te hace falta.
Quien guarda siempre tiene. Decía mi tía bisabuela, quien guarda siempre tiene.
Pero es que ahora vivimos en una época de consumismo tan grande que tenemos todos los objetos a golpe de clic prácticamente.
Sí.
Entonces, ¿qué podemos hacer para ir limpiando un poco?
Bueno, pues yo siempre diría empezar por lo fácil. Por lo fácil que es. Si yo quiero empezar a deshacerme de cosas en casa, no me voy a ir a aquello que tenga un valor sentimental, ¿no? Para empezar, pues ¿qué tal si empezamos por objetos que no tengamos mucha conexión con ellos y estén rotos o estropeados, por ejemplo? Entonces, siempre ir a lo fácil y a lo pequeñito. Bueno, pues esta semana, ¿qué podría deshacerme? Y desde ahí, ir increchendo, coger la alegría de deshacerme de cosas, ver lo bien que me sienta, porque sienta muy bien, sí, como voy liberando espacio para que entre algo nuevo, ¿no? Porque eso sería otro punto que se recomienda. Si va a entrar una camiseta nueva en tu casa, se tiene que ir otra.
Vale. Para no seguir acumulando.
Claro, entonces, objeto que entre nuevo, objeto que se tiene que marchar, ¿vale?
Vale, ¿qué más?
Después recuerdo una clienta que me contó que era también así, bueno, le gustaba juntar cosas, recuerdos, como bien hablábamos antes, y empezó a deshacerse. Y lo que hacía era, les hacía una foto.
Ah, vale.
Hoy en día que tenemos el móvil, que no es como antes, como los carretes, que nos costaba un dinero revelar, pues le hacía una foto o lo que hacía, recortaba un trocito. Y recuerdo de una, bueno, me contaba de una camiseta que le tenía mucho cariño cuando tenía 15 años, que cantaba, que no sé qué, y entonces recortaba un trocito de esa camiseta y se hacía pues un álbum en vez de fotos.
Bueno, pues bueno, no está mal.
Claro, cada uno vas
sintetizando y minimizando, ¿no?
Sí. Y otro truco, digamos, es el de la caja con fecha de caducidad. Entonces, coges una caja y vas metiendo ahí cosas que consideras que no vas a utilizar, que ya no te sirven. La guardas, le pones una fecha de caducidad, dicen un año, bueno, tú como quieras, le puedes poner 6 meses. Pero si en un año no la has abierto para buscar eso que te falta, también dicen, tírala sin mirar.
Porque sin volver a abrirla.
Sin volver a abrirla. Bueno, tírala o dónala o lo
que... Claro, es que yo creo que cuando me deshago de cosas, entre comillas, las voy clasificando, ¿no?
Sí.
Aquellas que, por ejemplo, van a ir a la basura porque no tienen una segunda vida.
No tienen, sí.
Aquellas ropas, sobre todo, que dono, bueno, pues a Cáritas en mi caso.
Sí.
Porque tienen un proyecto muy chulo de recuperación de ropa y demás. Y otra ropa también, u objetos para mis amigas y amigos que tienen hijos más pequeños, o que puedo, juguetes y cosas así.
Sí,
yo de tirar soy poco, pero sí de clasificar, dividir y repartir.
Eso es maravilloso. Pero también tenemos eso, porque todos tenemos algo en casa que está roto, que no se puede ni donar ni arreglar, pero no sabes por qué lo tienes ahí, ¿no? Pues, o sea, no sé, yo a veces digo, pero ¿por qué tendremos esto aquí, no? El mechero que no funciona.
Bolis que nunca
que no
va
pintan,
a funcionar.
Claro. Bolis que no pintan. Bueno, pues por eso empezar con esas cositas.
Despejamos nuestro entorno y despejamos también nuestra mente,
sí,
¿no? De alguna manera.
Lo veréis, sí.
¿Qué trucos podemos, nos has dicho qué podemos hacer para no sentirnos culpables o los trucos para empezar a despejar nuestro entorno?
Sí.
¿Qué sucede si nos sentimos culpables?
Vale, bueno, pues va a pasar dos cosas aquí y es que si acumulas, ¿no? Queriendo no acumular, te puedes sentir culpable por deshacerte de ello o te puedes sentir saturado y agobiado por tener tantas cosas. Claro. Aquí entramos en dos emociones. ¿Cuál quieres sentir? Vas a sentir una de las dos. Más bien, ¿cuál quieres gestionar? ¿La culpa o la saturación?
Vale.
¿Cuál te roba más energía? Entonces, si tú me dices, bueno, pues yo es que me siento muy culpable. Vamos a poner un ejemplo. Me siento culpable porque mi bisabuela, cuando antes de fallecer, me regaló un abrigo de bisón. Pero ese abrigo de bisón, por decir
está
algo,
allí.
Está allí, ni me gusta ni me sirve. Pero claro, ¿cómo lo voy yo a dar si ella pues me lo dio con todo su amor y es un recuerdo de ella y le haría ilusión que yo lo mantuviera? Bueno, pues ahí sí que tenemos que gestionar esa culpa, como pues entendiendo también que si tu bisabuela te quiere y te quiere de verdad, pues va a entender y va a comprender, bueno, pues que tú no le estás dando
de esas cosas materiales, ¿no?
Exactamente, y que no por eso la quieres menos, ni mucho menos, ¿no? Así que sí.
Esto a veces se convierte en una patología.
Sí, claro.
O sea, el horror vacui, esta gente que necesita sentirse arropada de cosas y objetos para sentirse más
llena.
Más llena.
Es que es un vacío emocional también.
Claro.
Las personas que acumulan mucho se sienten, incluso me tienen dicho, acompañadas por los objetos.
Ya.
Pero es porque hay una carencia.
O el síndrome de Diógenes, que
claro.
Esto también es otra patología ya
pero
mayores.
Eso, ahí ya yo ya no sé.
Claro, ya, pero bueno, claro, yo creo que todo tiene un poco que ver, ¿no?
Sí, siempre va a ser un tema emocional al final. Y el acumular es una sensación de vacío y queremos tener eso a nuestro alrededor. Objetos, como tú decías al principio, que nos pueden recordar personas, momentos y que pensar deshacernos de ellos es como si se fuera una parte de nosotros. También porque tenemos una lealtad hacia esos objetos, a las personas que nos los regalaron. Ese sería otro tema, el tema de la lealtad.
Uh-huh,
y pensamos que así traicionamos a la persona, si me deshago de este regalo.
Ya, pero si nos deshacemos de cosas, también entran otras cosas nuevas y muchas veces positivas.
Creo que la base es pensar que no porque me deshaga de este regalo significa que yo no quiera a esta persona, que no la honre. Y aparte que ese regalo hizo la función en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Pero a lo mejor ya tengo 17 carteras.
Y vamos a tener nuestro entorno más despejado, vamos a poder pensar mejor y yo creo que al
eso
sentarnos
sí.
En el sofá de nuestra
totalmente.
Casa, vamos a decir, qué bien, que he conseguido
qué ligereza,
la casa.
Qué ligereza, sí, sí, sí.
Sabela Naranjo, como siempre, muchísimas
gracias
por darnos estos consejos.
Un
buen
gusto.
Día.
Un besiño.
¡Mua! Hasta aquí llega nuestro tiempo. Te recuerdo que este fin de semana alrededor de 800 deportistas se van a dar cita en Narón, el primer campeonato del mundo de hip hop coreográfico, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia. Te lo cuenta Javier García a partir de las 2:20. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.